Continuamos en Calegorría, vamos ya con la tertulia y saludamos. Tenemos a través de la línea telefónica a Iñaki Antigüedad y Joseba Agrechea. ¿Eguno envío ahí?
Vale, uno.
Eguno, vale.
Bueno, no sé si sois muy aficionados al fútbol.
Yo sí.
Pues yo, la verdad, poco. Suelo mirar así resultados, pero no soy de los que se queda la tele mirando, o en el bar mirando la tele, o en casa porque van a dar un partido de no sé qué Champions en directo, ¿no? En ese sentido, un cierto seguimiento sí, pero no me considero forofo, ni mucho menos.
Ni mucho menos, lo mínimo. Joseba, ¿tú?
Yo sí, siempre he sido un seguidor del fútbol, del Atleti, Real también. Y sí, la verdad es que lo que no soy es un obsesionado porque estar viendo todos los domingos no sé cuántos partidos. Pero bueno, sí me puedo considerar un aficionado al fútbol, sí.
Bueno, os decía esto por el tema que os proponía hoy en la tertulia, esa denuncia o esa sanción que va a poner la Comisión Europea, que ayer anunciaba la apertura de un procedimiento de sanción contra 7 clubes de la Liga Española. Es un tema que está dando mucho que hablar, porque entre los sancionados hay 2 clubes vascos, está el Osasuna y el Athletic, por recibir ayudas ilegales de las arcas públicas. Es un tema que puede dar para mucho. Yo, si os parece, os lo planteo de la siguiente manera para empezar. Ya con este golpe, la Unión Europea o la Comisión Europea, digamos que está derribando la última bandera en alto que tenía la marca España, que era su deporte, porque teniendo en cuenta cómo está todo lo demás, parece que ya hasta incluso el deporte también empieza a hundirse. ¿Cómo valoráis esta decisión que llega desde Europa, Joseba?
Bueno, pues yo creo que de todas formas, una cosa son el enunciado y otra cosa es el objetivo. Por lo que sé yo, no creo que ni el Athletic ni los Osasuna en un principio tengan que tener miedo a nada. Esto es una cuestión que venía de hace tiempo ya avisándose de que podía ocurrir. Es decir, si en el mercado el Bayern de Múnich, que cumple con todas sus obligaciones con su hacienda, no sé si sea la bávara o sea la federal o sea la que fuere, tiene unas arcas totalmente saneadas, tiene todo en regla, y tiene que competir en el mercado con otros equipos, por ejemplo, que no lo tienen, pues eso es una situación de desventaja. Y es como en la economía en su globalidad. Los alemanes dicen, ¿cómo? Que los españoles no hacen sus deberes y yo tengo que dejar mi dinero, que es lo que se dice caricaturescamente. En este caso es como que el Real Madrid, o el no sé quién, no cumple, y además se lleva a Cristiano Ronaldo compitiendo conmigo en el mercado, yo que cumplo todas mis obligaciones. Pues eso es lo que en este momento se va a poner a investigar más o menos. Y por eso te digo que ni el Atleti ni los Osasuna son los planteos, porque los dos no son sociedad anónima, y eso es lo que seguramente para las mentes de Bruselas o de que han decidido es lo que no les cuadra, y por eso consideran que pueden haber tenido ayudas estatales. Es decir, no son sociedades anónimas, son clubes de fútbol, clubes deportivos, donde cada socio tiene un voto, etcétera, etcétera. Y esa situación es un poco anómala comparada con todas las grandes, porque en estos momentos decir que el Bayern de Múnich, el Manchester City o el Real Madrid no son más que un club en el sentido del Barcelona, sino que es que son grandes holdings que operan con imagen, con derechos, con publicidad, etcétera. Y la segunda parte, y acabo con esto, es decir que la situación del fútbol en su globalidad es lo que hay que analizar. El dinero que no se tiene, que se gasta para lo que no se necesita, y eso genera una situación, una especie de espiral de yodos más, que no sé hasta dónde va a llegar. Yo ya me gustaría que se racionalizase ya de una vez por todas, que cada uno contase con los activos que tiene, que no pudiera vivir de lo que desmesuradamente la televisión pueda pagar, incluso gastándote el dinero de lo que te va a pagar en base a los partidos que va a emitir dentro de una o dos temporadas, que la diferencia se está dando, para que no se den, entre otras cosas, que de la noche a la mañana un club de repente, con nombre y apellidos conocidos, pueda desaparecer, baje a segunda de los jugadores no cobren, etcétera, etcétera.
En la línea de lo que decía Joseba, yo desde lo que he dicho antes, ¿no?, de una cierta lejanía a los aspectos del fútbol, ¿no? Entonces estos días, lees, y hay cosas que entiendes y otras que se me escapan, ¿no? Pero en este proceso de, que no sé si es ya tanto de sanción, como decías, John Mikel, o es de investigación, de pedir información, y que por lo que parece no es nuevo, sino que viene de antes, como también señalaba Joseba, ¿no? Entonces yo creo que aquí no se va, la palabra que usa Josep era la globalidad, creo, ¿no? Y eso es una de las cosas que también, ahí donde he leído cosas, pues también aparece, ¿no? Dice, bueno, es verdad que el fútbol a nivel europeo y en concreto a nivel estatal, pues necesita una lectura, una relectura en nombre de la competencia, una en nombre de la regulación de determinados aspectos a nivel europeo y tal, ¿no? Y es una cosa que a mí me parece grave, ¿no? En lo que está pasando con el fútbol, sobre todo en lo que decía John Mikel de la marca España, pues a mí me parece obsceno, por no decir repugnante, máxime en una situación de crisis, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver o le dicen, oye, ya sabes que Europa va a empezar a pedir investigación a algunos clubes del Estado y tal, pues uno le vienen una serie de puntos a la cabeza, dice, bueno, pues probablemente sea por ejemplo, las deudas que acumulan algunos grupos con grupos, clubs en este caso, ¿no? Con la Seguridad Social o Hacienda, es decir, con el fisco, le puede parecer a uno un problema obsceno el hecho de que por normativa o por ley o por orden o por decreto determinados jugadores cuando son contratados están exentos o tienen un tipo impositivo muy bajo a la hora de declarar, ¿no? Lo cual, insisto, no ya en época de crisis, sino en cualquier situación me parece algo obsceno. Lo que está pasando cuando uno empieza a ver cuánto juego se mueve ahí, cuánto dinero, cuánto tal, cuánto cual, dices, bueno, ¿a esto le van a meter caña? Pues parece ser que, por lo que Almunia decía y por lo que yo he entendido, no va en ese sentido de profundización. El papel que juega la televisión, ¿no?, que también señalaba Joseba, ese papel que al final dices, como me decía un compañero un día, ¿no?, dices, parece ser que ahora el objetivo de eso meter por todas partes con calzador los partidos por televisión, y si el objetivo que tienen es cada vez vaya menos gente a los estadios, lo cual tampoco uno entiende muy bien luego la apuesta por el San Mamés Berria, aunque en este caso parece ser que queda fuera de la investigación esta europea, ¿no? Pero los estadios más o menos ya casi casi se quedan para hacer conciertos, más que para que sea algo donde un espacio donde los aficionados van a ver a su equipo, ¿no? Ahora además los equipos tampoco tienen una identidad, la mayor parte de ellos. Esto, por eso insisto, lo de obsceno, por no decir repugnante, ¿no? Y sin embargo no va ahí el tema va a ver si algunos clubs, en concreto los 5, 6 o 7 creo que son a nivel estatal, ¿no?, entre los cuales están los dos vascos, pues sí han tenido ventajas fiscales por el hecho de no ser sociedad anónimas deportivas, sino por el hecho de ser clubes deportivos y, por tanto, donde cada socio tiene un voto, ¿no? Entonces, si se va a limitar a eso la investigación europea, pues dices, joder, pues es como quien señala la luna y al final se queda mirando el dedo, o si quieres, la mierda que está debajo de la uña, ¿no? Porque, además, el otro día o esta mañana o ayer a la tarde y tal, leía que incluso la propia legislación europea de lo que es la directiva de servicios, leo textualmente a un sitio que tenía apuntado, prohíbe a los propios Estados miembros imponer obligaciones de adopción de tipos específicos de personalidad jurídica para competir en ningún mercado. Es decir, yo desde mi conocimiento o desconocimiento quizá de la narrativa jurídica y a veces de la propia periodística, pero bueno, entiendo que los clubes pueden, lo mismo que transformarse en sociedades anónimas deportivas, pues seguir siendo clubes deportivos. Y de hecho, si no recuerdo mal, la ley del Estado, la ley del deporte, que permite esa opción a quedarse como clubes, que es lo que en ese caso hicieron Osasuna y el Atleti, pues es del año 90, y creo recordar también, por lo que he leído, he oído por ahí, que era el propio Almunia el que entonces era el ministro, no sé si era el del ramo, pero estaba en el gobierno que aprobó esa ley. Entonces, si resulta que en una profundización de lo que es la competencia europea en función de regulación del deporte, o en este caso del fútbol, se observase que esa ley del deporte española es contraria, pues en todo caso sería un problema de la ley, ¿no? No entiendo, insisto, desde mi desconocimiento jurídico, que sea ahora exigible una retroactividad a los grupos, o en este caso a los clubs, que decidieron seguir manteniendo su base de deportiva, su base de club y tal, ¿no? A pesar de que a posteriori esa ley pueda ser modificada para ajustarse a lo que la competencia europea diga, ¿no? Pero bueno, que en general lo que me parece es que un problema que es serio, que es obsceno, sobre todo en el fútbol español, quizá es el que nos toca más cercano, ¿no? Que vaya ahí dirigido la investigación o la petición de información o la posible sanción derivada al hecho de que algunos grupos, en vez de tener un tipo impositivo del 30, tengan del 25, porque según la ley pueden ser clubes deportivos y no sociedades anónimas deportivas, pues me parece que es fijarse en lo pequeño cuando realmente hay muchas cosas que habría que regular en el fútbol, y empezando igual por una regulación del fútbol español a lo que puede ser la liga alemana, ¿no? Aunque probablemente habría que ir mucho más allá, más en situación de crisis, ¿no?
No sé, de Mikel, no sé si puedo comentarte una cosa.
Sí, comenta.
No, solamente decir que, bueno, evidentemente, lo tanto como decía Iñaki, al fin y al cabo, esto es un detalle de todo lo que rodea el mundo del fútbol, ¿no? Yo creo que lo peor de todo quizá es que no hay una masa crítica social dispuesta a cuestionar la situación del fútbol. Porque me decía uno, socio de un equipo grande, en paro, pero no le importa que su club pague todavía más para tener a Messi, a Cristiano o al que sea, ¿no? Y es una situación que verdaderamente yo creo que nos debería de hacer pensar, nos debería en sentido de sociedad, ¿no? Gracias a Dios todavía, pues en Euskadi no se dan cosas de esas, ¿no? Todos queremos que nuestros equipos ganen, que estén en la Champions, que estén en Europa, etcétera. Pero yo creo que hay un límite. Hay un límite moral, para empezar. Y yo creo que es algo que se debería de cuestionar. Y ahí los medios de comunicación también tienen mucha mucha labor que hacer. Porque ¿hasta dónde podemos llegar pagando esas cantidades astronómicas a jugadores que algunos no han acabado ni la EGB y acaban siendo unos divos como si fueran que han venido de la luna, ¿no? Yo creo que hay la reflexión ha de ser muy importante. Yo creo que es muy serio.
Bueno, si me dejáis,
Aurrera.
Bueno, vamos a hablar de Igeldo, porque pocas veces una localidad tan pequeñita había copado tantos titulares. Sobre la desanexión, Iñaki, ¿qué opinas? Porque la polémica está servida. Ya sabes que la Diputación Guipuzcoana finalmente ha tomado la decisión de dar luz verde a esa desanexión de Igeldo, que es lo que habían pedido también en consulta los igeldoarras. Y desde la oposición, en el Ayuntamiento de Donosti, bueno, pues ya anuncian que van a recurrir a la vía legal para hacer frente a esa desanexión.
Bueno, por un lado, lo de que haya cosas, sobre todo en Guipúzcoa, ¿no?, que ya nacen desde el primer minuto ya siendo polémicas, ¿no? Yo creo que eso es algo ya que está llegando a ser un label en la política del territorio guipuzcoano, que tiene evidentemente su contexto, ¿no? Pero que en cualquier caso es un reflejo de que todavía, y no solamente en Guipúzcoa, ¿no?, estamos muy lejos de lo que podría ser, lo que yo entendería al menos, una situación de normalidad política, ¿no?, donde cualquier problema, no problema, sino antes de ser problema, cualquier situación, pues bueno, por lo menos se puede poner sobre la mesa y plantear desde ópticas más, vamos a decir, racionales, ¿no? Pero automáticamente ya parece que se ha llegado, o no se ha llegado hace poco, igual viene de antes, ¿no?, una situación en la que depende de la sigla que diga esto o lo otro, pues eso levanta ya la polémica, ¿no? Entonces, en este caso concreto, hay dos aspectos de la desanexión de Igeldo, ¿no? El aspecto jurídico, que yo creo que es secundario, secundario en el sentido de que para mí lo importante en cualquier problema antes de llegar al aspecto jurídico es el aspecto de voluntades políticas. No digo, cuando hablo de política no hablo de siglas, sino de voluntades políticas, de voluntades de admitir, de aceptar, de favorecer la participación, la decisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que en este caso la polémica lleve acompañada que las formaciones políticas, vamos a entender, de la oposición en Guipúzcoa, tanto en el Ayuntamiento como en Juntas Generales, puedan llevar el asunto a los tribunales, pues oye, evidentemente supongo que es su derecho, ¿no? Pero también supongo que cuando Bildu, tanto en Diputación como en sea, en el gobierno de la Diputación como en el gobierno de Donosti, ha dado ese paso adelante, entiendo que es porque jurídicamente también está visto, ¿no? Ahí tenemos otras polémicas recientes, como es el tema de los peajes, el tema de Bidegi, como es el tema de la incineradora, etcétera, donde hay diferentes lecturas respecto a la legalidad de los pasos que se dan. Yo insisto que todo el mundo tiene derecho a decir, no, esto no se ajusta a la legalidad y tal, tira para adelante, pero también entiendo, y es mi confianza, que quien ha tomado esa decisión, evidentemente también ha mirado el ámbito jurídico en el cual toma la decisión, ¿no? Pero insisto que más allá de lo jurídico, lo que a mí me importa es las voluntades políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que si tú me dices, oye, aquí, ¿qué te parece que no sé cuántos centenares de habitantes son Igeldo, ¿no? Me dice, oye, ¿qué te parece que pidan, como esa ha sido una petición histórica, como Vizcaya, por ejemplo, puede ser Usánsolo, en su momento fue Siorza Bolívar, ¿no? Por poner casos. Dice, ¿qué te parece que pidan ser esto? Yo, pues me parece bien, si ellos están por esa labor, me parece bien. El que se separen de Donosti, de la matriz en este caso, no tiene por qué suponer una ruptura. Muchas veces es que es curioso, ¿no? Porque se entiende, o hay gente que desde el punto de vista político entiende que separarse o desanexionarse de algo, pues supone levantar un muro, romper, no sé qué. No, si es como cuando hablamos con España o cuando hablamos con quien sea, dice, no, el desanexionarme tuyo supone que ahora podemos hablar de tú a tú, y cada uno va a tener sus ámbitos de actuación y va a tener sus ámbitos de esto, ¿no? Si me dices, oye, en lugar de Igeldo, tú estarías porque el barrio de Indautxu, por ejemplo, en Bilbao, el barrio de Indautxu se independizase de Bilbao, porque son varios miles de personas, digo, no compares, no es un problema para mí, por lo menos no es un problema de que aquí hay 7.000, 8.000 o 15.000 personas en el centro de Bilbao que quieren tener un ayuntamiento propio, o 300, 400 o 700 en la punta del monte, por decirlo de alguna forma. Yo creo que el tema territorial, el tema de las distancias, etcétera, el tema de la identidad, de la cercanía, pues perfectamente puedo asumir que haya gente que diga, yo quiero tener los servicios cerca, y no bajar a Donosti cada vez. Pues está muy bien, pues me parece bien, independientemente de qué voten luego esa gente en otro tipo de elecciones. Yo, eso de la cercanía, de que la gente pueda tener servicios cerca, no sé si al 100% o al 80%, lo que sea, y que esté dispuesto a asumir eso, y con las cargas asociadas que lleva, pues me parece bien. Yo no le pondría, como decía el otro día Ortúzar, por ejemplo, usando una frase de Andoni Ortúzar respecto a lo de Cataluña, ¿no?, a la apuesta de Mas, cuando decía, no se puede poner puertas al campo, pues evidentemente no se pueden poner puertas al campo, no es un tema de miles de personas necesarias para esa mínima masa crítica social, no, la masa crítica social en algunos casos pueden ser centenares de personas cuando hay una distancia, un espacio físico, territorio por medio. Yo lo relaciono más con la identidad, con la proximidad en la toma de decisiones básicas del día a día, que con aspectos más de no sé qué, de no más de polémica jurídica, ¿no?
Joseba.
Bueno, esto de que hablemos los jueves hace que tengamos los temas difíciles, yo, Miquel, porque si el lunes hubiéramos hablado, pues hubiéramos hablado de echar fallos y hubiera sido mucho más fácil, ¿no? Seguramente. Bien. Dicho este juego de palabras...
Si quieres, terminamos hablando, ¿eh? De echar fallos, pero bueno.
No, yo creo, y parto de la siguiente situación. Con lo de Igeldo no se pueden hacer comparaciones baratas, es decir, si tú defiendes que Cataluña sea independiente de Euskadi, ¿por qué no defiendes que? Bien, el tema no es ni el derecho a decidir, ni la voluntad, etcétera. En este caso, como en todos, es cómo se hacen las cosas. Yo personalmente, yo no me opongo a que nadie que no quiera estar donde quiera estar se vaya. La pregunta es, ¿verdaderamente es eso así? La pregunta es, o si Igeldo Arras, la mayoría de los Igeldo Arras quieren desanexionarse de Igeldo, de Donosti, ¿en base a qué criterios ha tomado la Diputación? ¿En base a una consulta en la que participaron los que participaron y los que no participaron no participaron? ¿Qué vinculación le da a la Diputación para tomar esa decisión? ¿Qué antecedentes existen? Es decir, la Diputación ha tomado unilateralmente esa decisión. ¿Ha contado con el Ayuntamiento de Donosti, que es el titular en estos momentos de, llamémosle, la propiedad? Igeldo es un barrio evidentemente identificado, con personalidad, etcétera. ¿Dónde empieza y dónde acaba Igeldo? El Ayuntamiento de Donosti y los igeldoarras opinan lo mismo sobre las mudas, etcétera. Y sobre todo, cuando decimos, ¿pero por qué ha tomado así? Pues entre otras cosas, hoy mismo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, se va a aprobar una ley. Una ley que a partir de ahora no va a permitir que se puedan crear, por ejemplo, nuevos municipios. Y si no se toma la decisión antes de que se apruebe esa ley, después iba a ser imposible. A partir de lo que va a pasar ahora, tengo perfectamente, sé que Juntas Generales de Guipúzcoa, que son las que tienen potestad en esto, pueden tomar sus determinaciones, porque es que la Diputación tampoco ha contado con la opinión de otros grupos políticos. Es decir, yo no estoy cuestionando ni a los higueldoarras ni al derecho de decirlo a los higueldoarras. Estoy cuestionando cómo ha gestionado este tema la Diputación, porque también ha habido otras consultas en otros pueblos de Guipúzcoa sobre otros temas, por ejemplo, el de las basuras. Tampoco ha hecho tanto caso la Diputación. ¿Acaso ha cambiado la Diputación su política de basuras porque en algunos pueblos se hayan decidido lo que han decidido por mucha más mayoría que la que ha decidido Nigueldo, por ejemplo? Es decir, aquí lo que está cuestionando es la forma de llevar a cabo el tema la Diputación, que dentro de los parámetros de ley que él mismo se da a sí mismo, no los ha cumplido.
Bueno, yo estoy de acuerdo en una cosa, al menos con lo que dice Joseba, ¿no? Que es, y si es importante, el ver cómo se gestionan las cosas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la consulta que se hizo en Igeldo, yo por lo que desde la lejanía, en este caso territorial, he seguido, porque me parece un tema interesante, evidentemente, y yo creo que esa consulta cumplía los requisitos básicos que cualquier consulta tiene que tener, porque aquí entramos en un campo en el que otras veces también yo he dicho que el diccionario cada vez vale para menos, ¿no? Porque cuando se habla de consulta, me ponía Joseba el ejemplo de consultas que se han hecho en pueblos de Guipúzcoa en el tema de la otra polémica estrella, que es el de los residuos sólidos urbanos, basuras o como se le quiera llamar. Aquí se está llamando consulta a cosas muy diferentes. Yo entiendo que cuando es consulta es una cosa regulada, donde todo el mundo, incluso quien esté en contra de lo que en esa consulta puede salir, tiene acceso a estar ahí encima, hacer un seguimiento, está todo reglamentado, hay un censo, etcétera, etcétera, que es muy diferente cuando ocurre una cosa que llamamos consulta, donde todas esas, digamos, todas esas condiciones objetivas no se dan. Yo no tengo ningún inconveniente desde el punto de vista de mi posicionamiento político a que hacía las consultas de una forma regulada, salga lo que salga, haya que tenerlo en consideración, aunque no sea lo que a mí me hubiera gustado. Pero de ahí a decir que todo por el hecho de que la gente va y echa algo en una urna ya es una consulta y todas ellas son similares, yo creo que hay una diferencia importante. Yo creo que en todo caso, si realmente las fuerzas políticas que están implicadas, en este caso la Diputación de Guipúzcoa, que critican una cosa a veces, otras, etc., ¿por qué no llegan a un acuerdo de decir vamos a hacer una ley de consulta, vamos a regular para que todas las consultas sean equiparables? Claro, ahí igual llegas a la situación de que España te dice no, perdona, las consultas ni siquiera para preguntar sobre el fracking en Cuartango son competencia mía. ¿Estarían entonces todas las formaciones políticas, las cuatro, por entendernos, sensibilidades políticas de la Diputación o de las Juntas Generales de Guipúzcoa, decir no, aquí vamos a ir adelante y vamos a buscar herramientas de actuación, de participación, reguladas, que valgan lo mismo para una cosa que para otra, y que todo el mundo acepte el resultado, aunque luego evidentemente en el proceso cada cual hagas la discusión más o menos razonada de una u otra postura, ¿no? Pero no estamos en eso, estamos en mantener la polémica. Y la ley que decía Joseba, que hoy va a salir de nuevos municipios, dices, a ver, hay, detrás de lo de Igeldo hay otra forma de entender la propia ordenación territorial y la propia distribución de competencias. Yo cuando he dicho que hacía, me interesaba el tema de Igeldo por seguimiento, lo mismo que me interesaba el tema de Cuartango, o lo mismo que me interesa cualquiera de las consultas, entre comillas si quieres, que están dándose en Guipúzcoa por el tema de esto, lo que yo ahí veo que está en juego también es una forma de entender la municipalidad y la municipalidad de los servicios. Entonces el tema va más allá de Igeldo, en mi opinión, y yo creo que las polémicas a veces por lo menos sirven para poner las cosas sobre la mesa.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, y el tema de la final de Bertxo Aritza tendremos que dejarla para el próximo año, porque Kale Gorrian baja la persiana hasta la segunda semana de enero. Iñaki, Joseba, que terminéis bien el año,
vale,
y que lo empecéis mejor. ¿Dónde seguís?
Vale, urte, vale, urte, 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 urte.